Hay dos razones que el autor nos da por las cuales es justa, necesaria, inevitable que aquel que descuida la salvación en Jesucristo no se escape, sino que se pierda. La primera de estas razones se ve en la pequeña frase, tan grande. Una salvación tan grande. Es la misma grandeza de la salvación la que hace que quien la descuida la pierde. Porque si la salvación que Cristo nos da fuese pequeña, una cosa nimia, toma, podríamos tomarla y luego despreocuparnos de ella. Si fuese una cosa superficial, un parche, pues bien, ya está, y la descuidamos. Si la salvación no es más que un pasaporte al cielo, pues una vez que te tramiten un pasaporte y lo tienes, pues ya no tienes que hacer más. Ya puedes descuidarte. Pero la salvación, en el concepto bíblico, es inmensa, es grande, es gloriosa. Y por esto no la debemos descuidar. ¿En qué sentidos es grande nuestra salvación? Pues en tantos. Es grande porque es eterna. Porque dura para siempre. Porque participa de la misma vida de Dios, una vida que trasciende la vida temporal. Es una vida eterna. Es grande porque nos salva de cosas grandes y terribles. Nos salva de la ira de Dios. Nos salva de nuestra culpa ante Dios. Nos salva del pecado y de las esclavitudes del pecado. Nos salva de la muerte. Nos salva del juicio, del castigo eterno. Nos salva de grandes cosas. Y también es grande porque nos trae grandes bendiciones. Por la salvación tenemos entrada en la misma presencia de Dios. Comunión con Dios. Tenemos una herencia eterna. Tenemos la esperanza, y aún el anticipo en muchos sentidos, de toda una familia, la familia de Dios, de una casa, de una ciudad, de una patria final, de un lugar en el que verdaderamente vamos a sentir que aquí pertenecemos. Nos trae la bendición de una transformación a la imagen de Cristo. Y hay tantas cosas que todavía no nos han sido reveladas, probablemente porque nuestra mente, con sus puntos de referencia de aquí, es incapaz de comprender la inmensidad de las bendiciones que nos espera, como está escrito. 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, cosas que no somos capaces de imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O como Juan recuerda a sus lectores en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Ya tenemos grandes bendiciones, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Solo sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si nuestra salvación es grande por las grandes bendiciones que nos trae, también es grande por la grandeza del precio que le costó al Salvador ganárnosla. La encarnación, obediencia, humillación, sufrimiento y muerte del mismo Hijo de Dios. Esta es la medida de la grandeza de nuestra salvación. Pero también es grande nuestra salvación porque es una salvación total y completa. Es una salvación que se dirige a todas las partes de nuestro ser y a todas las áreas de nuestra vivencia. Es una salvación que nos rescata o que nos ha de rescatar en todas nuestras relaciones, en todas nuestras costumbres, en toda nuestra manera de hablar. Es una salvación por la cual nuestra mente es renovada, nuestras ideas rehechas, reformadas. Empezamos a pensar conforme a Dios, conforme a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es una salvación que revoluciona nuestras prioridades, establece nuevas metas para nosotros, nuevas prioridades en la vida. Es una salvación que ha de transformar nuestro carácter. A los tímidos les ha de dar valor y denuedo. A los débiles, fuerza. A los impetuosos, estabilidad. A la persona agresiva y arisca, amabilidad. A la persona amargada, gozo. A la persona violenta, ternura, etc. Es una salvación que nos rescata también en cuanto a nuestro comportamiento. Nos convierte de mentirosos en veraces, de egoístas en personas que nos sacrificamos por los demás, de avaros en generosos, de envidiosos en los que nos regocijamos cuando nuestro hermano recibe algún bien. Así es la salvación que Dios tiene para nosotros. La medida de nuestra salvación es el Señor Jesucristo, no solamente por cuanto Él pagó el precio, sino porque Él es la meta. Vamos siendo transformados de gloria en gloria conforme a esta misma imagen que vemos en Jesucristo. Y nuestra salvación no es completa hasta aquel día que, como acabamos de leer, cuando Él se manifieste, nosotros seamos como Él es. Pero toda esta salvación no se logra en un día. Nuestra transformación requiere progreso, requiere seguir un camino, ser enseñados de día en día por el Señor. De nuestra parte requiere dedicación, abnegación, atención, diligencia. Precisamente la grandeza de la salvación, la inmensidad de la obra que Dios quiere realizar en nosotros, la plena hermosura del carácter que Dios quiere formar en nosotros, la amplitud de la entrada por la cual Dios quiere que entremos en el reino eterno, exige nuestra entrega y nuestro compromiso. Y será descartado si descuidamos este camino de salvación que tenemos por delante. Esta es la primera razón por la que no debemos de ningún modo descuidar la salvación, porque es tan grande. La segunda razón tiene que ver con el origen de esta salvación, de este evangelio. ¿De dónde viene? Ahora el autor vuelve a lo que ya nos había dicho en los primeros versículos de su epístola, que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es por la manera tan seria por la que el Evangelio nos ha llegado. Que debemos aferrarnos seriamente al Evangelio y pagaremos consecuencias serias en la medida en la que nos desviamos del Evangelio. Porque el Evangelio en el que hemos depositado nuestra fe es un Evangelio que nos llega por el Señor. Y esto se dice muy fácilmente, pero no se hizo tan fácilmente. Nos llega por el Señor, por cuanto el Señor de la gloria se humilló para traérnoslo. Y esta salvación nos llega por el Señor, por cuanto el mismo Señor se ofreció en sacrificio por nosotros para que hubiese evangelio. El autor aquí nos dice tres cosas acerca de la manera en la que nos ha llegado el evangelio. En primer lugar, como acabamos de ver, este evangelio nos ha llegado porque fue anunciada primeramente por el Señor. El Señor Jesús, lo vemos si estudiamos los evangelios, vino predicando, anunciando un evangelio. De hecho, estas son las palabras que él eligió comenzar su ministerio, al menos en el pueblo de Nazaret. Allí, cuando predicó por primera vez, cogió el rollo de Isaías, del libro de Isaías, y leyó estas palabras para señalar cuál iba a ser el comienzo de su ministerio. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, para proclamar el Evangelio. Para esto había venido. Así pues, descubrimos, si miramos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, que después, versículo 14, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Más adelante, en el mismo capítulo, cuando hay una acumulación de personas que todas ellas quieren que Jesús atienda sus necesidades físicas y materiales, Jesús tiene que decir a Simón, quien acaba de decirle: todos te buscan, versículo 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allá, porque para esto he venido. Y Jesús predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea. Sí, él vino predicando. Digamos de paso que la epístola a los Hebreos es, quizás, con excepción de los evangelios, el libro del Nuevo Testamento que más nos habla del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. También, por supuesto, es el libro del Nuevo Testamento que más nos habla de su ministerio celestial. Y aquí tenemos una primera evidencia de esto. El autor nos habla del ministerio de predicación del Señor Jesucristo, que él anunciaba el Evangelio en primer lugar. Es de labios de él que tenemos el mensaje, por cuanto él enseñaba a los apóstoles. Mateo, en su Evangelio, nos enseña que, si bien durante el primer período del adiestramiento de los discípulos, Jesús les hablaba primordialmente del reino de Dios y de la vida del discipulado, En el segundo periodo, más a partir del momento de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, entonces Jesús empezó a enseñar a sus discípulos cómo era necesario que él tenía que morir y resucitar. Y si bien todavía quedaba muy diluida esta enseñanza en la mente de los discípulos, hasta después de ocurridos los hechos, sabemos también que después de la resurrección Jesús se encargaba de explicar a los apóstoles, de predicarles, de anunciarles el Evangelio basado en su muerte y en su resurrección. Y así vemos como en el camino a Emaús, él empieza con Moisés y repasa todo el Antiguo Testamento, señalando a aquellos dos discípulos cómo era necesario que el Hijo de Dios padeciese y resucitase al tercer día. Este Jesús mismo que tenemos el Evangelio. Y por supuesto, si bien es cierto, y creo que este es el sentido primordial de la frase, que Jesús anunció el Evangelio en palabras, también lo es que toda su vida, todo el significado de su vida y su muerte y su resurrección y glorificación, es el gran anuncio del Evangelio también. Dice otro expositor bíblico, Thomas Hewitt, el objeto principal del ministerio de Cristo no era predicar el Evangelio, sino vivir de tal manera que hubiera Evangelio que predicar. Aceptemos lo que dice Hewitt, pero también reconozcamos que Jesús también predicaba y enseñaba este mismo Evangelio. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la frase de Hebreos, el énfasis de la frase recae sobre todo en la palabra Señor. Fue anunciada primeramente por el Señor, nada menos. Después de todo lo que hemos visto en el capítulo 1 acerca del Hijo Eterno, de la segunda persona de la Trinidad, del señorío de Jesucristo, de su autoridad universal, pues ahora el autor no tiene que vacilar ni un momento en darle a Jesucristo el título que verdaderamente le pertenece: el Señor. En contraste con un mensaje que vino a través de ángeles enviados por el Señor, nosotros somos herederos de un mensaje. Que nos llega a través del mismo Señor que estaba dispuesto a tomar forma humana, vivir y sufrir entre nosotros, compartir nuestra miseria, a fin de hacer llegar este mensaje directamente de parte de él. Esta es otra medida de la grandeza de nuestra salvación. Es por esto que es una blasfemia descuidar el mensaje, porque no nos viene de parte de un hombre cualquiera, no nos viene de parte de un carpintero, viene a través del mismo Hijo de Dios que se hizo carpintero a fin de traérnoslo, a través del Señor. Pero probablemente estos lectores no tuvieron el privilegio, como nosotros tampoco, de haber escuchado en labios del mismo Señor Jesucristo una predicación. Probablemente eran creyentes de segunda generación. Probablemente vivían lejos del escenario de la acción de Jesucristo en su ministerio terrenal. No voy a entrar aquí en repeticiones de lo que decíamos con respecto a este versículo precisamente en cuanto a la luz que arroja sobre la situación de los lectores y las cuestiones de autoría. Pero sí señalaros que este verbo confirmar que se refiere al mensaje que los hebreos sí habían escuchado directamente a través de los testigos oculares. De los que oyeron. Pues este verbo confirmar puede tener dos matices. Por un lado, quiere decir que los que predicaron el Evangelio a estos hebreos y que eran testigos oculares, no inventaron ningún mensaje nuevo. Su tarea era la de ratificar, repetir, confirmar el mensaje ya dado por Jesucristo. Ciertamente los apóstoles necesitaban del Espíritu Santo para esta tarea. El Espíritu Santo tenía que traerles a la memoria todas las cosas que Jesús les había dicho, según Juan 16. Necesitaban la iluminación del Espíritu Santo para comprender acertadamente el significado de la muerte y resurrección de Jesús, y su glorificación y todas sus ramificaciones en el Evangelio. Pero su mensaje no era nuevo. Era la ratificación, la confirmación, la repetición, como testigos oculares, del mensaje dado ya previamente por Jesús. Pero también tiene otro matiz este verbo. La idea también es de hacer firme. Este verbo es empleado en paralelo con la frase «fue firme» en el versículo 2. El mensaje del Antiguo Testamento fue firme. El mensaje del Nuevo también lo es. Fue hecho firme por los que oyeron. La firmeza de la palabra del Antiguo Testamento se nos ve con toda claridad, conforme a este texto, en que aquellos que se desviaron de este mensaje fueron castigados. Y allí tenemos todo el Antiguo Testamento como libro de ilustración de esto. La firmeza del mensaje del Nuevo Testamento radica en dos cosas. En primer lugar, en que estos apóstoles y los demás que predicaban el Evangelio como testigos oculares no predicaban un mensaje suyo, sino ratificaban un mensaje que había llegado a través del mismo Señor. Es firme, por lo tanto, el mensaje, porque su origen es el Señor. También es firme este mensaje porque Dios lo ratificaba, testificando juntamente con ellos, versículo 4, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos. Así pues, estos hebreos han escuchado un mensaje plenamente firme. Claro está que ellos podrían, y supongo que es por esto que escribe el autor en este sentido, podrían haber pensado, pues nosotros hemos escuchado un mensaje, ¿predicado por quién? Pues a un señor que ocupaba el púlpito durante unos días. ¿Y quién es este señor? En comparación con 10.000 ángeles que bajaron del cielo cuando Moisés en Sinaí. De acuerdo, dice el autor, pero un momento. Estos que han venido para traeros el mensaje, ciertamente, solo son unos señores, seres humanos, pecadores como los demás. Pero detrás de ellos, ¿qué hay? ¿Hemos creído un evangelio inventado por unos señores que vienen predicando? En absoluto. El mensaje en el que hemos creído, dice el autor de Hebreos, es en el mensaje traído por el Hijo y ratificado públicamente por el Padre. Es por esto que de ninguna manera tenéis que descuidarlo, porque lejos de ser un mensaje pobre en su origen, en comparación con la ley de Moisés, es mucho más glorioso. Los apóstoles no se predicaban a sí mismos. No tenían que inventar nada. Eran testigos y tenían que testificar de lo que habían visto y oído. Dice Pedro al respecto en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, cosas que nosotros hayamos inventado, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Somos testigos. Y lo mismo decía en la primera predicación de la iglesia, en Pentecostés. De estas cosas nosotros somos testigos. Pero en tercer lugar, no solamente este evangelio, esta salvación fue anunciada por el Señor y confirmada por los que oyeron, sino que fue testificada por Dios mismo. Literalmente la frase sería, versículo 4, co-testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios, etc. Cuando testificaban los apóstoles, Dios también intervenía para ratificar su predicación. Y lo hacía, según el autor de Hebreos, mediante cuatro manifestaciones, al menos hay cuatro palabras aquí. Vamos a ver el matiz de cada uno. En primer lugar, mediante señales, pues todas estas palabras se podrían referir a los milagros, a las cosas espectaculares, asombrosas que ocurrieron después de Pentecostés en medio de la predicación apostólica. En primer lugar, vemos señales. ¿Qué es una señal? Pues la palabra señal es empleada para referirse a un milagro, debido a que el milagro viene a ratificar el mensaje predicado. Es una señal que confirma el mensaje. Es una señal por cuanto conduce nuestra mirada más allá del hecho en sí, para contemplar una verdad que este hecho suscribe. A grosso modo se puede decir que en cuanto a los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de prodigios y milagros, porque la nota que subrayan es el asombro de la gente y el poder de Dios manifestado a través de estos hechos en la vida de Jesús, mientras Juan es el que subraya la idea de señales, porque en realidad el Evangelio de Juan es una serie de acontecimientos, especialmente milagros, que sirven de introducción a unos capítulos de enseñanza de parte de Jesús, pero recopilada por Juan para ampliar esta señal. Por ejemplo, la sanidad del ciego introduce toda una sección de Juan en la que Jesús es presentado como la luz del mundo, el que da luz a los ciegos espirituales. Por lo tanto, la sanidad del ciego era un hecho histórico, era un prodigio, era un milagro, pero también era una señal. Señalaba a aquel que es poderoso para traer luz a todo aquel que busca la luz de Dios. La segunda palabra es prodigio, y aquí esta palabra es utilizada para referirse sencillamente a algo que provoca asombro en el ser humano, algo que nos deja boquiabiertos, algo para lo cual no hay ninguna explicación humana en aquel momento, ni ningún ser humano capaz de poder realizarlo en aquel momento. No quiere decir que no tenga ninguna explicación en otros momentos, porque todo lo que Dios hace dentro de su creación se presta a un posible examen, investigación y, por lo tanto, explicación. Pero sí quiere decir que en aquel momento Dios intervino de maneras inexplicables y por supuesto irrepetibles para la humanidad que vivía entonces. Y por lo tanto era un prodigio, algo que jamás se hubiese visto ni que se podía repetir, algo que dejaba a la gente asombrada. La palabra milagros, la tercera de ellas, literalmente es poderes. Y nos señala que detrás de estos hechos hay un poder. Los líderes de los judíos pretendían que fuese un poder satánico. Claramente hay un poder espiritual detrás de las de los hechos de Jesús y de los apóstoles. Y ya que el mensaje que vienen predicando es un mensaje coherente con toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y que tiene a Dios por su centro, es obvio, es lógico, es natural que el poder manifestado sea poder de Dios. Así pues tenemos estas tres palabras y se relacionan entre sí. Es importante que un hecho de estos sea a la vez señal, prodigio y poder. Trenchard lo explica. El prodigio llama la atención del espectador por ser algo fuera de su experiencia. Despierta pues el interés. Luego comprende que opera un poder por encima de las leyes de la naturaleza que él conoce. Y esto le conduce, por último, a darse cuenta de que tal obra es una señal que revela una verdad espiritual detrás del hecho externo de la maravilla en sí. El que comprendiera algo del milagro estaría dispuesto a escuchar con respeto al mensajero para recibir luego el mensaje. Un milagro como mero prodigio no tiene valor en sí, pues el diablo también los hace. Ha de apoyar e ilustrar un mensaje, estando todo ello, tanto la obra como la palabra, en consonancia con la naturaleza de Dios. Y aquí es lo que tenemos. Dios está dando testimonio fehaciente al mensaje, ratificándolo. Pero hay una cuarta palabra que tenemos que investigar, la palabra repartimientos del Espíritu Santo. Es decir, dones del Espíritu Santo, muchos de los cuales, especialmente en los primeros momentos de la Iglesia, eran de tipo milagroso. Y servían igualmente como señales, prodigios y milagros, poderes. La palabra normal que se utiliza en cuanto a este repartimiento es la palabra don, precisamente. Dones, carismata, en el griego. Aquí se utiliza esta palabra repartimientos, y aunque es desviarnos momentáneamente de nuestro tema, creo que es interesante la palabra en sí, porque nos recuerda que los dones del Espíritu son distribuidos por Él y conforme a su voluntad, según su voluntad, nos lo dice aquí. Frase que hace eco de la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. El Espíritu reparte a quien Él quiere. Y esto nos recuerda que si bien es cierto que en este mismo capítulo que de Corintios, 1 Corintios 12, Pablo nos dice que debemos buscar, anhelar los mejores dones, debemos recordar que este aviso va, o esta exhortación va a la Iglesia, y la Iglesia en su conjunto debe pedir al Señor que Él reparta en la Iglesia los mejores dones. No es tanto una petición mía para que Dios me dé a mí los mejores dones, porque cuando Dios da un don a mi hermano, también me lo da a mí, a través de mi hermano. Pero nos recuerda, digo, que yo no puedo decidir cuáles son los dones que Dios me ha de dar. Ni puedo ponerme al lado de mi hermano y decir que y tener envidia de mi hermano y decir a Dios que yo quiero ser como mi hermano. Dios me ha creado único, afortunadamente, y quiere utilizarnos únicamente. Y cada cual tiene su lugar y su función en el propósito de Dios para la bendición de su pueblo. Y es el Espíritu Santo el que reparte, y no podemos pelearnos con él, sino asegurar que aquellos dones que nos ha dado los estemos utilizando para su gloria, ¿verdad? Pero volvamos al tema. Dios iba testificando juntamente con los apóstoles a través de señales, prodigios, milagros y repartimientos de dones. Esto de los dones es bonito porque también quiere decir que lo que Dios hace en nosotros, las capacitaciones que recibimos de parte de Dios, los nuevos ministerios, también vienen a confirmar, si no para los que nos miran, al menos para nosotros mismos, algo de la verdad del mensaje en el cual hemos creído. Así pues, el testimonio de los apóstoles fue ratificado por Dios de esta manera. Solo tenemos que leer los primeros capítulos de los Hechos. Grandes milagros y señales. Aún muchos de los enemigos del Evangelio se convertían en aquellos tiempos porque no tenían argumentos al ver el poder de Dios tan patentemente manifestado. Pensamos en los 3.000 que se convirtieron en Pentecostés por el repartimiento de dones de lenguas, mediante las cuales muchos podían escuchar el Evangelio en su propio idioma. Estos milagros, pues, tenían una finalidad muy concreta, según nuestro texto. Tenían la finalidad de avalar el mensaje de Cristo y de los apóstoles. Por así decirlo, estos milagros eran como credenciales de los apóstoles y de los primeros cristianos en la proclamación del Evangelio. Porque el mensaje que iban a que tenían que empezar a predicar era un mensaje muy extraño. Tenían que proclamar que un hombre que había sido ajusticiado por los romanos en una cruz era el Salvador del mundo y el Señor de la gloria. ¿Quién iba a creer ese mensaje? Para los judíos iba a ser tropezadero y para los gentiles locura. Lo que hizo que todos tomasen en serio ese mensaje en la primera etapa de su proclamación fue la ratificación por parte de Dios de este mensaje mediante estos milagros. Observamos de paso que la primera finalidad de los milagros no es la de establecer la divinidad de Jesucristo, puede ser una segunda finalidad, porque Jesucristo seguiría siendo el Hijo Eterno de Dios aunque no hubiese hecho ningún milagro. Y porque también es cierto que milagros ha habido que no fueron hechos por el Hijo de Dios. Incluso ha habido milagros hechos precisamente por poderes maléficos. La primera finalidad de los milagros, como ha señalado Trenchard y como señala aquí el autor de Hebreos, es la de ratificar el mensaje, de confirmar el mensaje proclamado. Por otra parte, contra aquellos que hoy en día quisieran despachar los milagros, eliminar los milagros, lo milagroso de la revelación bíblica, el autor de Hebreos está diciendo implícitamente que si niegas los milagros, entonces niegas la gran evidencia que hay de la aprobación divina al mensaje del Evangelio. Por tratar como algo bien conocido para sus lectores, bien asimilado desde los primeros días de la Iglesia. Y aquí tenemos una pequeña evidencia más de que los milagros en absoluto son fabricaciones de la Iglesia generaciones después de Jesucristo, como quieren algunos, sino hechos proclamados desde el primer día por los que oyeron el mensaje, comunicados enseguida a los primeros cristianos y aceptados plenamente por ellos. Así pues, hermanos, este es el Evangelio que nosotros también hemos recibido. Nosotros no hemos escuchado el mensaje de labios de Jesucristo. Nosotros no hemos visto los milagros ratificantes del mensaje que se realizaron en los primeros momentos de la Iglesia. Pero aquí tenemos el testimonio de uno de aquellos que hubiese conocido a los que oyeron. Nosotros tenemos por delante el Nuevo Testamento, que es el mensaje de estos mismos. Los judíos creían que para que valiese un testimonio tenía que ser dado al menos por dos testigos y, si fuese posible, por tres. El autor de Hebreos nos está dando los tres testigos que necesitamos. Primeramente el Señor, luego los apóstoles y luego Dios Padre por medio de señales. Esta es la segunda gran razón por la que de ninguna manera debemos descuidar el mensaje que hemos recibido, porque no es una cosa inventada por unos hombres. Fue confirmada, testificada por ellos como testigos oculares, pero fue inventada por el mismo Hijo de Dios y ratificada por el mismo Padre. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a despedirnos en oración. Señor, tú ratificaste este mensaje en los primeros oyentes mediante milagros. Nosotros te pedimos que tú ratifiques este mensaje por el testimonio íntimo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que lo grabes en nuestro corazón, que nos ilumines de día en día para poder explorarlo más, comprenderlo mejor y vivirlo con plena entrega, y así asegurarnos nuestra posición en Jesucristo, asegurar que estemos caminando en el camino de la salvación, aferrados a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y así concédenos amplia entrada en tu reino eterno. En tu nombre, en su nombre te lo pedimos. Amén.